Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la etnoeducación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela Ciencias de la Educación de la UNAD. Soy Dayan Prado y saludo a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros.
Profesora Dayan, grato encontrarnos nuevamente en este espacio. Me uno igual que usted, un saludo para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de nuestra Radio UNAD Virtual. Hoy en Cultura en Voz, con un tema muy interesante, el Katsa Su, territorio amplio y vinculante, en el que abordaremos prácticas propias de mediación de conflictos socioambientales del pueblo Incal Agua, en el territorio ancestral Agua el Gran Sábalo. Es por ello que hoy nos acompaña una estudiante muy reconocida, muy destacada del programa de licenciatura en etnoeducación. Le damos el saludo a Camila Villarreal, con quien estaremos dialogando y reflexionando sobre este tema tan importante que ha surgido también desde su iniciativa de investigación. Así que bienvenida, Camila, a Cultura en Voz.
El invitado de hoy en Cultura en Voz.
Muy contenta y agradecida por compartir en este espacio radial Cultura en Voz. Un saludo afectuoso a cada uno de los oyentes. Gracias por la oportunidad, apreciados docentes, de estar aquí con ustedes para compartir un poquito sobre esta investigación que vengo adelantando. Muchas gracias.
Bienvenida, Camila. Es un gusto tenerla en este espacio. Para entrar en familiaridad, empecemos hablando un poco de usted. ¿Quién es Camila Villarreal? ¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus intereses, sus motivaciones?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, brevemente les cuento un poquito de mí. Nací en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia, donde se encuentran tres padrinos o también conocidos como cerros titulares: Mina Urcu, Volcán Galeras, Cerro El Bordoncillo y Cerro Morazurco. Me encuentro inmersa en un mundo de muchos mundos de este territorio de vida de los pueblos originarios, afrodescendientes y pueblo rom. También me siento muy afortunada al nacer en una familia donde ha dedicado su vida a valorar y colaborar con las diferentes naciones ancestrales de este territorio. Pues les cuento, mis padres hicieron parte del proceso de recuperación de tierras de la Nación Pasto, conocidos como Los Solidarios en los años 70. También hicieron parte de la recuperación de los archivos históricos de Pasto. Gracias a ello, hoy tenemos memoria. Y así hemos venido creciendo y seguimos aprendiendo con mis hermanas, entre archivos históricos, entre saberes que integran lo propio, viviendo y sintiendo que los pueblos ancestrales y la importancia de recuperar esa memoria es una forma de reivindicar y conectar mejor con lo que somos y seremos. Eso sería.
Bueno, Camila, qué importante, interesante conocer esa información de esa trayectoria de su familia, desde sus padres, y que han aportado a la región, a la revitalización, a la reconstrucción de la memoria. Entonces, creo que es importante todo eso que usted nos menciona en este momento, y pues que creo que surge de allí también esa raíz o esa semilla para continuar, como dice usted, el camino de indagar, de apoyar y de fortalecer los procesos de nuestras comunidades. Bueno, teniendo en cuenta ese contexto que usted nos menciona, hablemos un poco de su formación académica en el programa que usted viene desarrollando, la licenciatura en etnoeducación. ¿Qué la motivó a inscribirse en este programa? Y ya en su proceso formativo, ¿cuáles son esos cursos que usted considera que aportan de manera significativa en su ejercicio profesional? ¿Cómo se ha relacionado ese currículo del programa con su proceso de investigación y dónde inicia ese interés investigativo? Son varias preguntas, Camila, pero creo que las puede ir usted como hilando para que nos pueda ir comentando todo ese proceso que usted viene realizando.
Muy bien, sí, muchas gracias. Bueno, el currículo de la licenciatura en educación pues me ha permitido permanentemente estar en esa búsqueda del diálogo entre la interculturalidad, entre la educación propia, territorios, como esas herramientas para encontrar consensos de vida entre los diversos saberes. De hecho, cuando empecé mi trabajo de investigación, no le puse trabajo de investigación, sino consenso con la vida. Esta es una ofrenda de consenso con la vida. Y ese interés investigativo parte precisamente de esa búsqueda incesante de encontrar acuerdos, de hacer un ejercicio comunitario, territorial, en el cual vengo observando que los pueblos enfrentan diferentes tensiones, ¿no?, estructurales, pero que no pierden ese vínculo espiritual y relacional con la naturaleza. Entonces, por ahí va encaminada también los cursos de mi programa de educación, pues muchos, o sea, me han permitido fortalecer el camino de la investigación. Todos y cada uno han hecho parte desde las diferentes miradas, enfoques, pero ahorita mismo, a ver, por nombrar algunos, podría nombrar el de cursos disciplinares metodológicos como proyecto educativo comunitario, que lo pude realizar con el permiso y autorización del pueblo Quillacinga, donde se resaltó un currículo propio, un plan de trabajo, donde la comunidad viene adelantando un proceso bien bonito de reconocimiento del territorio, pintando, entre esos el tema de pintar con ceniza volcánica, que me parece bellísimo, escuchando a los abuelos, el enteje, la danza de mamita Quilla en la siembra, la alquimia de alimentos en la comunidad indígena del territorio de Mapachico, del pueblo Quillacinga, en el municipio de Pasto. De igual manera está el curso de etnografía, que me parece también elemental, y lo cual se realizó una producción que llamó Taita, Mamita y Guaguita, Ayllú de Piedra y Fuego, territorio Quillacinga, comunidad de Mapachico. Entonces todo ha venido integrando y sumando en estos esfuerzos que se hace por comprender mejores formas de relacionarnos entre nosotros mismos y con nuestro entorno.
Qué interesante, Camila, esta investigación. Usted nos comenta en este diálogo algunos temas muy importantes del contexto específico de la etnoeducación, como son los conflictos socioambientales, el territorio, las prácticas propias. Ahora bien, ¿cómo se articulan estas categorías en la coexistencia del pueblo Agua?
Sí, profe Dayan, muchas gracias. Bueno, la investigación se parte desde esa configuración de un entramado relacional. Entonces está el conflicto socioambiental y las prácticas propias. Entonces, comprendiéndose ese conflicto socioambiental no solo como una afectación física, sino como un desequilibrio espiritual del territorio. Y las prácticas propias permiten recomponer ese tejido de vida-territorio manteniendo esa coexistencia que se funda en el respeto, en los afectos hacia esa tierra, hacia esos ciclos naturales y hacia esa memoria ancestral.
Camila, usted ha mencionado algunos elementos importantes del currículo, del programa, que también le han generado interés en procesos de investigación. Me gustaría retomar un poquito para que se pueda ampliar un poco más la respuesta de una de las preguntas que le hice anteriormente, y es ¿en dónde inicia ese interés investigativo? ¿Usted hizo parte de algún semillero o todo surgió a partir de su iniciativa propia? ¿Y por qué investigar sobre el pueblo Agua? ¿Podría comentarnos un poquito más de esta experiencia personal y particular desde la investigación?
Sí, muy bien. Bueno, yo hago parte del semillero Mingueros del Sur, también trenzando saberes culturales que hace parte de la zona centro-sur en Pasto, y he tenido ahí la oportunidad de compartir diferentes experiencias que me han llevado a encaminar estos procesos de los conflictos socioambientales. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos ir incorporando? ¿Cómo encontrar respuestas en los diferentes saberes ancestrales para que nosotros, desde diferentes puntos, como en educadores, desde las ciudades, desde los diferentes sitios, así sean ciudades grandes, cómo podemos irnos incorporando formas de mejor convivencia y acuerdo con lo que tenemos para compartir, ¿no? Vivimos en un mundo que está, digamos, compartido por muchas miradas, por muchos mundos, un mundo de muchos mundos que necesita acoplarse, relacionarse mejor. Entonces, de ahí parte un poco de entender la importancia de la colectividad, la importancia de los afectos, de cómo nos relacionamos con el agua, con la tierra, con la siembra, con el alimento, algo que nos confronta, es decir, nosotros no somos teoría, no solo somos teoría, ¿cómo llevamos esto a la práctica en nuestro diario, en nuestra cotidianidad? ¿Cómo vamos a ir generando ese espíritu o esa espiritualidad en todo lo que nos compone, ¿no? Como seres humanos que necesitamos tener un camino hacia el sentido común, donde todos podemos ir aportando. Entonces, en esa medida he encontrado dentro del semillero también con mis docentes que me fueron también como guiando y mirando que aquí hay muchas respuestas que podemos irlas compartiendo y que pueden ser propuestas a nivel mundial de irlas integrando para mejorar formas de estar en este mundo, ¿no? Entonces, de ahí va encaminado la iniciativa, la motivación, el deseo de que sí se puede. Nos hemos explicado simplemente desde la guerra, pero detrás de cada guerra ha habido consensos, ha habido formas y prácticas de restablecer la vida. Entonces, hacia allá quisiera como encaminar esta investigación, que sí se puede. Ahí hay prácticas esperanzadoras y espirituales que podemos poner en práctica.
Bueno, Camila, qué interesante su testimonio, su experiencia, su relato. Hablemos un poquito de cómo es ese ejercicio de trabajar con comunidades indígenas. ¿Qué la lleva, qué la motiva? Y especialmente, ¿por qué trabajar con la comunidad del pueblo Agua?
En específico, digamos, esta experiencia que he venido trabajando con la comunidad Agua, pues me ha permitido comprender varias cosas, ¿no? También desde lo sociopolítico, desde el gobierno propio que ellos han venido adelantando, la importancia del lenguaje de su idioma huapit en la transmisión de ese conocimiento ancestral, esa escucha, digamos que mi metodología o herramienta ética ha sido esa escucha respetuosa, atenta, comprometida de estar ahí con los pueblos. Algo muy esencial, muy importante, que siempre hablábamos con nuestros colegas, nuestros compañeros de estudio, la importancia de la autorización, de pedir permiso al territorio, a las autoridades, y que esa investigación siempre sea de vuelta a la comunidad, porque pues es de ellos y se nos abre un espacio ahí, pero igualmente de compromiso. Esa reciprocidad debe darse en el compromiso de poner en práctica esos saberes que nos vienen, que ellos nos permiten comprender, aprender, ¿no? Como eternos aprendices que somos. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Los Agua, yo siempre había escuchado que los Agua, digamos, una comunidad aislada, que es muy difícil el ingreso, pero todo parte desde una intencionalidad. Sabemos que hay un proceso muy difícil de violencia y podríamos decir que el pueblo Agua ha sido de las comunidades más fuertes, más afectadas de todo tipo de violencia. Y a su vez, como uno va con la intención, con el respeto, con la entrega, con la voluntad, hay una nobleza que a uno lo conmueve realmente. A pesar de estas violencias, ellos mantienen su espiritualidad con una sonrisa, con un afecto, con una generosidad desbordada. diciendo, sí, aquí podemos construir nuevas formas de ver, aquí podemos tener nuevas formas de construir país, pero desde las diferentes diversidades que somos cada uno, ¿no? Entonces, todo eso me ha venido como acogiendo y abrazando este sentir, este pensar, esta forma de investigar propia también, porque ellos bastante resaltan, y me parece que es muy bueno seguirlo compartiendo, es que hagamos investigación propia. ¿Cómo sería una investigación propia desde el pueblo Agua? ¿Cómo sería desde cada comunidad, desde cada pueblo? Utilicemos conceptos descolonizadores, no desde un capricho, ¿no? Sino que la importancia de darle sentido a las palabras desde lo que conocemos, desde lo que caminamos, ¿no? Desde lo que ellos mismos también nos enseñan. Entonces, eso es otra cosa importante. A veces hablamos tecnicismos y hablamos palabras muy rebuscadas, intentamos confundir al otro, pero la idea es precisamente entendernos desde el sentir. Aprendo sintiendo. Esa fue algo que más me ha llegado en este trabajo de investigación, es aprender sintiendo, estando ahí con ellos, con voluntad, con entrega.
Bueno, qué bonita reflexión que nos deja a nosotros y a toda la radioescucha. Ese sentir, pensar, y ese sentipensar también que lo ha mencionado mucho el padre de la sociología colombiana, ¿no? Orlando Falsborda, y que también ha sido retomado en estudios latinoamericanos de Boaventura de Sousa Santos. Entonces creo que ha sido un importante relato que nos ha comentado ustedes de esa experiencia de vivir y sentir ese proceso de investigación. Vamos a continuar dialogando con usted, Camila, y sobre todo el proceso que viene adelantando ya más específicamente desde la investigación en el contexto Agua, después de esta primera pausa institucional.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Bueno, volvemos de nuestra pausa radial. Comentarles que estamos en compañía de la estudiante Camila Villarreal, muy prontamente licenciada en etnoeducación, quien nos está hablando sobre su investigación con el pueblo Agua. Esa cercanía con el pueblo Agua en el proceso investigativo le ha permitido conocer un poco, y es importante que nos mencione y nos pueda contar cuáles son esos usos y costumbres de la comunidad para que nuestros radioescuchas logren comprender ese sentido, como bien usted lo ha mencionado, del vivir en comunidad, del vivir en armonía con la naturaleza.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, algo bien importante, y como lo he mencionado varias veces durante la entrevista, es que los Agua practican, sus prácticas propias son principalmente relacionales, integrativas, y su entorno, como el territorio, es sujeto de derecho. De hecho, el pueblo Agua ha logrado unos avances muy importantes de declarar a su territorio, el Catsasú, como territorio, como sujeto de derechos. Entonces, va encaminado hacia allá, ¿no? Esos usos y costumbres se manifiestan desde la medicina ancestral, los rituales de armonización, la oralidad, Esa pedagogía propia, ese vivir bonito que ellos le llaman el Wat Usan, del Catsasú. un Catsasú, ese territorio amplio y vinculante, donde hay una interrelación de cuatro mundos, donde van caminando desde las raíces hacia arriba, transitando por el Masasú, que sería el mundo de abajo o de la gente que come humo, el Pazsú o Huaraz o Aguaruspa, el mundo donde viven los Incalagua, el Cutñasú, el mundo de los muertos, y los Amparosú, que sería el mundo de los dioses. Entonces, hay un territorio que es el Catsasú, donde hay cuatro mundos de interrelación. Entonces, es importante, y ellos lo mencionan, que cada vez que ellos están en territorio, es importante saludar al río como sujeto, como persona, saludar al río, saludar a la piedra, saludar al árbol, saludar a todo ser que está ahí y que compone esos cuatro mundos que se interrelacionan permanentemente. Entonces, cuando una persona trasciende, cuando llega a su ciclo de vida y trasciende, entonces ahí está también compartiendo y viviendo y sintiendo dentro de esos cuatro mundos. Entonces, desde esa cosmovisión, Agua, ellos han venido aportando, ¿no?, estas prácticas propias.
Qué interesante, Camila, lo que usted nos menciona. Ahora bien, con base en esto que nos viene contando sobre la cosmovisión del pueblo Agua, ¿cuál es la comprensión que tienen ellos de los conflictos socioambientales?
Bueno, ellos desde la cosmovisión Agua, el conflicto socioambiental implica una ruptura. Una ruptura precisamente de ese equilibrio entre los seres que habitan en el territorio. Entonces, no se trata solo de daños materiales, físicos, sino un malestar espiritual que afecta a esos guardianes de la naturaleza, esos linajes y esa armonía conectada con ese universo, ¿no? A nivel cósmico, digámoslo así. Por eso sus acciones no son, sus respuestas no han sido en cuanto a tomar con más violencia, ¿no?, unas respuestas violentas, sino buscar unas formas restaurativas, ceremoniales, donde los mayores incluso han tenido que asumir y afrontar conflictos de estos actores que llegan al territorio y han tenido que entrar a mediar, a restaurar, a restablecer, a intentar diálogos. Ellos mismos han tenido que asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, eso es algo importante que entenderlo, que es la desconexión, es cada vez que se le hace daño a través de la minería, a través de la extracción, el mismo pueblo Agua sufre y siente las heridas profundas desde su espiritualidad, desde la parte emocional, anímica y en conexión con todo eso que lo integra.
Bueno, Camila, yo creo que todo esto nos permite a nosotros y nos motiva mucho más desde el programa también a continuar ese ejercicio, ese impulso a nuestros estudiantes para que puedan involucrarse en esos procesos comunitarios, sociales. Y qué bonito como usted transmite con esa serenidad, con esa paz, al escucharla también, esa apropiación que tiene de toda esa cosmogonía y cosmovisión de la comunidad. Creo que en ese ejercicio que usted ha desarrollado con ellos, pues le han transmitido eso también, ¿no? Porque la comunidad Agua es una comunidad muy que se caracteriza por ser pacífica, ¿sí?, por ser resiliente, pero que transmite también esa tranquilidad y esa armonía con el territorio. Entrando un poco ya en el contexto específico ya metodológico de su proceso investigativo, ¿qué técnicas, qué instrumentos usted utilizó para trabajar con la comunidad y qué resultados ha obtenido hasta el momento en su proceso investigativo?
Sí, bueno, en cuanto a lo metodológico, bueno, el enfoque es cualitativo, ¿no? Con método fenomenológico, hermenéutico, que digamos en esencia lo hermenéutico permite esa interpretación, pero además de esa interpretación, esa forma de involucrarse directamente con la comunidad, ¿no? También sustentada desde ese paradigma relacional decolonial que nos propone Arturo Escobar, también nos permite hacer una interpretación relacional, ¿no? Desde esos mundos de interrelación, desde ese sentido del ser, ¿no? A nivel ontológico. Entonces se hicieron unas entrevistas, tuve la oportunidad de estar participando y desde un apoyo en la Asamblea General del Pueblo Indígena Agua, en UNIPA, celebrando sus 34 años. Eso fue del 3 al 7 de junio del 2024 y ahí tuve esa oportunidad de hablar con líderes ambientales, líderes de la comunidad, que ya vienen adelantando procesos de escuelas ambientales dirigidas a cómo, por ejemplo, recientemente, ahorita el 3 de mayo, hicieron la inauguración de una escuela ambiental donde también van a tener prácticas de cursos de natación en el río. Y ya les hablaba a ustedes que el río es un sujeto, es una persona. Entonces, empezar a dialogar entre los niños jugando, nadando y relacionándose, me parece pues fabuloso y maravilloso. Entonces, todo esto se ha logrado a través de la participación, de la observación participante, pero también involucrándome en los procesos mismos de ellos, que ellos mismos han permitido pues participar, ¿no? Y bueno, también en cuanto al análisis, también se lo ha hecho con Atlas Team, utilizando pues estas herramientas que también de inteligencia artificial, que no hay que perder de vista que fueron creadas por pues la inteligencia humana, pero que es una inteligencia que permite como una herramienta para facilitar esos procesos también, ¿no? De encontrar esas, en este caso, estas prácticas propias que permitan mediaciones frente a esas amenazas extractivas, restaurando esos vínculos con la naturaleza y evitando la fragmentación comunitaria. Entonces, en ese sentido, pues se ha venido elaborando. Eso les podría contar.
Camila, qué importantes avances y resultados que usted tiene hasta el momento. Y esto le ha permitido tener un conocimiento cercano de esa sabiduría del pueblo Agua. En ese sentido, sería importante que nos deje un mensaje. ¿Qué mensaje quisiera entregarle a los estudiantes, investigadores que desarrollan sus procesos de investigación con comunidades étnicas?
Y bueno, muchísimas gracias la pregunta. Principalmente, me parece que lo más exigente vendría a ser la humildad investigativa, la humildad epistémica, la ética del cuidado y la disposición a centrarnos en esa entrega, en esa voluntad, ¿no? Despojarnos de esos egos investigativos. Tengamos apertura a esos saberes, a estos pueblos que están ahí dispuestos a colaborar también, a vivir y a pensar diferente. Entonces, esta es una invitación general a que sí es posible hacer las cosas diferentes, no tienen que ser difíciles, pueden ser diferentes. Entonces, muy abiertos a esa apertura, a esa entrega y a esa voluntad sentida, pensada hacia estos pueblos para nosotros mismos irnos transformando de adentro hacia afuera.
Así es, Camila. Esa transformación parte desde el sentir de cada ser humano. Y esa transformación, como usted los dice, tiene que ser desde lo individual, desde lo personal, para que pueda trascender hacia lo colectivo. Camila, quiero agradecerle por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en nuestro programa Cultura en Voz. Esperamos que este no sea el único espacio. Ojalá más adelante también, ya como egresada, como lo mencionaba la profesora Dayan, sabemos que usted está ya a puertas de finalizar este proceso investigativo, del cual le deseo y le auguro el mayor de los éxitos para que pueda cumplir con los objetivos trazados y que sea también una propuesta viva, en marcha, para la comunidad Agua. y esperamos nuevamente contar con su participación en otros episodios. Esta es su casa, Cultura en Voz, un programa de la licenciatura en etnoeducación que se creó para ello, para dialogar sobre esas experiencias, para ponernos también a reflexionar. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros y, como siempre, los esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde a través de Radio UNAD Virtual. Hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.